Es al norte de Santa Clara, ahí está a 27 kilómetros de la capital provincial. Y ahí me desarrollé, estudié primero en la escuela de las monjas, le decían allá en Camajuaní, le decíamos la escuela de las monjas, la escuela eucarística del Sagrado Corazón de Jesús. Ahí hasta sexto grado, después la secundaria en Camajuaní. Y cuando terminé la secundaria, José Martí ya había triunfado en lo que llaman revolución. Me fui para La Habana a estudiar la carrera profesoral de educación física en el Fajardo. Ahí estuve, ni soñaba todavía en ser periodista, en ser narrador, ni nada. Regresé y fui entrenador, estuve con Azucareros, saqué el primer equipo que fue campeón nacional de Cuba. La historia con Servio Borges y todo el grupo del Fajardo que estábamos ahí al frente de aquel equipo. Y después regresé, ya sí había empezado a hacer radio en Santa Clara, en la CMHW, y regresé a La Habana para hacer la licenciatura. Entonces me gradué como licenciado de especialista en béisbol, pero ya no ejercí, ya me había picado el bichito del periodismo y la narración deportiva y me quedé narrando ahí en La Habana, primero la COC y después en la televisión.
¿Y nunca practicaste un deporte?
Sí, claro. En Camajuaní, el béisbol, baloncesto, voleibol. Y después en el Fajardo tuve que hacerlo todos. En el Fajardo te obligaba la misma escuela, el mismo currículo, a practicar todos los deportes, pero se escogía una especialidad y yo escogí la especialidad de béisbol.
Si nos remontamos a ese tiempo, peloteros que eras fanáticos de ellos, equipos que eras fanáticos de ellos.
Bueno, trataba de ser lo más imparcial posible con la narración, sobre todo cuando ya pasé a la televisión, que era a nivel nacional. Yo no trataba de ser lo más imparcial posible, pero lógicamente me impresionaban y quería más a los jugadores de las villas, de Azucareros, primero porque fui entrenador de Azucareros, como te contaba, después porque trabajando en la EIDE, de profesor en la EIDE, la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar, como entrenador. Allí fueron alumnos míos, Cheito Rodríguez, no sé, Albertico Martínez, Héctor Olivera Padre, y después en Azucareros, bueno, también fueron Antonio Muñoz, en fin, figuras grandes del béisbol de Cuba, que fueron de alguna manera, ¿cómo se llama?, alumnos míos, y que yo vi desarrollar, y por lo tanto me uní a ellos en el pensamiento. Cuando pichaba José Antonio Huelga, por ejemplo, yo quería que ganara, cuando pichaba Rolando Macías, yo quería que ganara, aún narrando y tratando de ser imparcial, y sabía que criticarlo lo criticaba, pero el deseo estaba junto con ellos.
Vamos a hacer esta comparación. Narras ahora en la pelota de las grandes ligas aquí en los Estados Unidos. De eso hablaremos más adelante en el programa. Pero la comparación sin lo que es la tecnología, sigue siendo la misma de tu narración en ese entonces a tu narración ahora.
Sí, es muy parecido todo, lo que con mayor experiencia hoy día, ¿no? Ya son muchos los años que llevo en la profesión y entonces uno tiene más experiencia, pero fundamentalmente narrar béisbol se narra igual en todas partes. Yo tuve la oportunidad cuando salí de Cuba, pedí asilo político en Venezuela y narré en Venezuela con los Tigres de Aragua y era más o menos lo mismo y narré después acá en los Marlins y sigue siendo igual la técnica, igual el sistema de descripción. Lo único que aquí en Miami y en Venezuela igual sí tenía que parcializarme con un equipo porque era al equipo al cual pertenecía, al equipo que pagaba. Los Tigres de Aragua en Venezuela, los Marlins aquí en Miami. Prácticamente el mismo público fue el que me forzó a parcializarme con los Marlins. La emoción que le pongo a un jonrón de los Marlins no es igual que la emoción a un jonrón contra los Marlins, ¿no?
Si hay un juego que te trae a la memoria unos lindos recuerdos de tu tiempo narrando en Cuba, ¿cuál sería?
Hay muchos, muchos juegos, pero hay una victoria, por ejemplo, del equipo de las Villas sobre Pinar del Río en el Latinoamericano, el antiguo Estadio del Cerro, le llaman Latinoamericano. Aquel juego fue contra el Ciclón de Ovas de Pinar del Río. Rogelio García era imbateable ese día y sin embargo el equipo de las Villas le da tres jonrones y gana por tres jonrones. Fue lo único prácticamente que le batearon. Uno de Sisto Hernández, uno de Héctor Olivera y el decisivo que fue de Cheito Rodríguez. Y fue un juego tremendo. Yo no lo estaba narrando, yo estaba haciendo entrevistas en el terreno, pero lo recuerdo perfectamente. Y al final del juego, bueno, también hice entrevistas y demás. Muy, muy emotivo. Y momentos grandes del deporte que describí para Cuba, hay uno que recuerdo mucho, que no es de béisbol, fue de atletismo. El récord mundial bajo techo de Javier Sotomayor fue en Hungría, en Budapest. Tuve el gusto de transmitirlo. Estábamos de pareja, René Navarro y yo. Pero ahí me tocó, por la rotación que llevaba, me tocó describirlo. Y fue muy impresionante describir ese récord bajo techo, insisto, de Javier Sotomayor, un salto de altura.
Estamos en conversación con Ñeki Quintana, aquí en este programa de perfiles por Radio y Televisión Martín. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
De regreso aquí en este programa de perfiles por Radio y Televisión Martín. Les habla Tomás Regalado. Con nosotros, Ñiki, estamos hablando de tu infancia, de tu adolescencia, de la narración de la pelota en Cuba, pero te da la oportunidad y entras en la televisión. Y ahí también bataste para 500, ¿no?
Bueno, tuve mucha suerte porque yo entré por deportes a la televisión y de pronto empiezan con la idea de crear un programa de variedades que no había ninguno en Cuba en ese momento. Recuerda que después que triunfó lo que llaman revolución, se acabaron todo este tipo de programas de variedades y demás. Y entonces iban a comenzar con algo nuevo en ese sentido y necesitaban a alguien que le hiciera una pregunta secreta a Edel Casas, que era el primero que iba a participar sobre béisbol, iba a contestar las preguntas, etc. Era un programa de variedades principal al final, y había que contestar cinco preguntas, y te daban un viaje a la Unión Soviética. Por eso se llamaba 9550, porque era supuestamente la distancia que había
Matías.
en kilómetros entre La Habana y Moscú. Y bueno, yo iba a hacer la pregunta nada más, y de pronto la persona que iba a participar no puede ir, tiene un accidente, etcétera, etcétera, y me llaman a batear de emergente, y salgo desde el primer programa, o sea, soy fundador, me ponen un carro, voy a la casa, me cambio de ropa, regreso y empiezo a animar el programa que él junto con Tony González Martín, que falleció no hace mucho aquí en el exilio. Tony hacía la pregunta principal al final, pero el resto del programa completo, la hora lo hacía yo, con distintas secciones, segmentos y demás, y entonces lo hice, gustó y me quedé simultaneando el deporte, que nunca lo quise dejar, con la animación, la conducción del programa. Incluso recuerdo que hubo varios animadores ya mayores que yo que me decían: muchacho, deja el deporte, quédate en la animación nada más. Yo dije: no, 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 yo el deporte no lo voy a dejar porque es algo básico, es algo que de lo cual estoy enamorado. Y además tenía otras posibilidades ahí en el deporte y me quedé simultaneando las dos cosas. Y así fui fundador de 9550 desde el primer programa hasta el último, cuando ya decidieron sacarlo del aire. Pude simultanear las dos funciones.
Y háblanos de esa etapa. Hiciste ese 9550 y ¿qué ocurre que te toma en esa etapa hacer esa decisión de salir de la isla que te vio nacer, de tu patria, y coger ese rumbo y quedarte en Venezuela?
Bueno, eso fue un poco después, ya 9500 se había acabado, estaba, intentamos hacer un programa parecido, Partícipe Triunfe, que no rindió, hice otro programa de animación que se llamaba Ritmo Caliente, y todo con el deporte, ¿no? Pero siempre, caramba, yo tenía una deuda conmigo mismo. Yo estudié, como te conté al principio, en una escuela religiosa hasta sexto grado. Siempre tenía eso de la religión por dentro y tuve que fingir mucho, en la verdad, ponerme la doble careta esa, la doble moral que muchos en Cuba tienen y fingir lo que uno no es, pero siempre tenía la idea de en algún momento abandonar la isla. No lo hacía por la familia, por mi familia más cercana, por la que era entonces mi esposa. En fin, varios motivos tenía para siempre posponerlo y siempre posponerlo hasta que ya Yo voy a Alemania en un momento en que comienza a caer el muro de Berlín. Viví todo aquello como corresponsal allí de prensa latina, aunque yo no era el principal corresponsal, era la que era mi esposa, y yo estaba de segundo corresponsal, pero viví toda la caída del muro de Berlín, viví toda esa alegría, toda esa euforia de la población de la llamada República Democrática Alemana cuando se une a la República Federal de Alemania. Y todo aquello me marcó ya para siempre. Y dije, no, ya no puedo seguir esperando. Ya es el momento de vivir también yo en libertad, de poder disfrutar la libertad. Y entonces fue que ya decididamente, cuando regresé a Cuba, dije, en el primer viaje que me den, en la primera oportunidad me quedo. Fue un viaje a la Liga Mundial de Voleibol en Brasil. Y al regreso de Brasil me quedé en Venezuela.
Ah, vamos a hacer una pausa en esa parte de tu vida en Alemania. Vivir ese cambio y tener, como bien dijiste, que tener esa doble cara en Cuba y salir al exterior y ver ese cambio tan drástico, un cambio que me imagino que añorabas para Cuba. ¿Cómo fue eso? ¿Cuánto fue el impacto ese para ti?
Bueno, un impacto enorme. Es como si te golpean en la mandíbula, es knockout totalmente. Cuando tú ves que todo lo que se decía de la RDA, decían que era la quinta economía del mundo, era una mentira, decían que vivían felices, era una mentira, todos añoraban con unificar Alemania, todos añoraban la libertad. Y se demuestra cuando el muro cae sin un disparo, cayó por su propio peso, cae el muro de Berlín, y ese primer día, lo que pasó de Alemania llamada democrática a la Alemania Federal, fue prácticamente todo el mundo quería conocer el capitalismo, todo el mundo quería conocer la libertad, y todos querían pasar a la vez. Todo era una fachada, y entonces ahí uno se acaba de decepcionar y de darse cuenta de que no existía tal real socialismo, ni que existía nada por el estilo, sino que sencillamente era socialismo y capitalismo, sencillo y llano, y era libertad y dictadura. Es sencillamente las dos variantes que existen, nada más, y todo lo demás es folclore y palabras bonitas que quieran ponerle demás, pero lo que existe nada más que eso, libertad y opresión y socialismo y capitalismo, punto.
Y después de eso, de presenciar eso, el presentador de 9550 tenía esa gana de él personalmente participar de una manera u otra de salir de Cuba y saliste.
¿Sí?
Y te quedaste en Venezuela. Háblanos del tiempo tuyo en Venezuela.
Mira, ya te digo, cuando lo de Alemania, yo estaba nada más que en ese momento de corresponsal. Había hecho un alto en mi parte deportiva, ya no estaba haciendo animación, estaba en el deporte, o sea, todavía me mantenía en la élite, si se quiere, estaba en la televisión, estaba bien, pero fue como terminar de abrir los ojos y darme cuenta de que era el momento de ahora o nunca. Yo regreso a Cuba y ya con la meta mental de que en la próxima salida o la próxima oportunidad me quedaba. Entonces vamos a la Liga Mundial de Voleibol en Brasil. Y al regreso me quedo en Venezuela, me quedo sabiendo que renunciaba a mi familia. Yo no he regresado a Cuba, no pienso regresar a Cuba hasta que tengamos una Cuba libre. Y sabía que eso era para siempre, que era muy difícil que yo pudiera regresar a Cuba, que iba a perder mi familia, como la perdí, todo demás. Y me quedo allí en Venezuela, pido asilo político, me lo otorgan. Y gracias a Dios me encuentro con un cubano nacido en Camajuaní también, Bernardo Viera Trejo, Vierita le decían, había sido periodista de la revista Bohemia, se había desarrollado muy bien ahí en Venezuela, tenía su agencia de publicidad, había llegado a ser hasta viceministro, creo, en un momento, con Carlos Andrés Pérez. Y el hombre y yo hicimos buena relación, hicimos amistad, coincidíamos ahí del mismo pueblo, aunque no nos conocíamos, y hubo afinidad. De el punto de vista político, en fin, todo, él me ayudó mucho y comencé a narrar, me consiguió para empezar a narrar con la cadena Super Suave. La cadena Super Suave, que era de todo el país, pues transmitía a los Tigres de Aragua y ahí empecé. Al mismo tiempo empecé a hacer un programa que se llamaba Impacto Deportivo. Y te voy a contar algo muy curioso. Cuando yo me quedo en Venezuela, yo me quedo con 400 pesos en el bolsillo, nada más, $400 para empezar una nueva vida. y no conocía ningún jugador de Venezuela. Eso parece increíble, pero es verdad. Yo no conocía quién era Andrés Galarraga, yo no conocía quién es Omar Vizquel, quién era en aquel momento Omar Vizquel, y sí, por supuesto. Y no conocía ningún pelotero de los Tigres de Aragua, ni la historia de los Tigres de Aragua, ni nada por el estilo. Y tuve que, sobre la marcha, empezar a aprender y aprender y aprender, y todos los días a prepararme un poquito más, hasta que me quedé fijo allí narrando toda una temporada. Con los Tigres de Aragua, después no seguí porque vine para acá, para Estados Unidos, y ya volví a pedir asilo político acá en Estados Unidos. Presenté un caso, casi siempre viniendo de un tercer país no te dan asilo político, pero ahí me lo dieron porque presenté un buen caso, y volví a recibir asilo político aquí en Estados Unidos. Y te lo voy a dejar ahí porque seguro que tienes más preguntas en Estados Unidos, porque aquí también fue duro el comienzo, más duro incluso que el comienzo en Venezuela.
Ahí vamos. Porque ya eres ese presentador que tuviste un programa que muchos dicen que fue tan conocido en Cuba como lo que fue el programa de Para Bailar en su época. Sales de Cuba después de ver esa realidad en Alemania. Te pones camino en Venezuela te conviertes en ese narrador, finalmente sabes quién es el Gato Galarraga y todos los otros peloteros de Venezuela, pero también decides venir a los Estados Unidos y empezar de nuevo, porque aquí es para todos, sí, es la tierra de la oportunidad, en donde se hace el sueño americano, pero para llegar a ser el sueño americano ese hay que tener mucha dedicación y trabajar muy duro, ¿no? ¿Y cómo fueron esos primeros años?
Bueno, cuando vengo a Estados Unidos, y el motivo para venir a Estados Unidos queda claro, ¿no? Primero porque Miami es una concentración de cubanos enorme, y uno quería estar con su gente, tenía familiares aquí, todo eso que no tenía en Venezuela. Caracas, además, viví la salida de Chávez de la prisión y sus primeras presentaciones en televisión, y yo dije, no, por segunda vez no me vuelve a morder el perro otra vez. Y la gente me decía, no, pero esto no es igual. Yo decía que no es igual. Cuando vi aquellas primeras presentaciones de Chávez en televisión, yo dije, este es el mismo perro con diferente collar, y a lo mejor hasta peor, ¿no? Porque segundas partes dicen que nunca fueron buenas, y la primera no era buena, imagínate entonces la segunda. Y bueno, vine para acá, para Estados Unidos, pido asilo político también, y aquí tuve que empezar a trabajar en un warehouse, a cargar cajas, en un almacén para aquellos cubanos que nos están escuchando, cargando cajas en un almacén, en chorro, con un pañuelo así en la frente para que el sudor no me nublara los espejuelos, y ahí estuve meses trabajando en eso. Después me fui a trabajar en un ómnibus, una guaguita, que recogía personas en un hotel, los llevaba al aeropuerto y del aeropuerto al hotel, pero claro, un hotel de categoría muy inferior, no había mucha búsqueda allí, también era un pequeño rentacar, y entonces allí trabajaba, hasta que se dio una oportunidad en una compañía que se llamaba Chao, de hacer algunas sustituciones ahí en el radio de esa compañía. Tú apretabas un botón y salías en Radio Mambí, apretabas otro y salías en Caracol, y así podía salir en varias emisoras para dar reportes del tránsito, dar noticias en general, etcétera. Y ahí empecé a hacer sustituciones y gustó. Me dijeron, mira, la primera plaza acá ya es tuya. Efectivamente, cuando vino la primera plaza me la dieron. Empecé a ver un poquito de dinero. En aquel momento me parecía que era una fortuna. De pronto Dios abrió los caminos y todo pasó. Yo diría en año y medio se dio todas esas posibilidades de, por una parte, el Miquimbín de Miami, y por otra, comenzar con las narraciones de los Marlins.
Yo no creo en casualidad, eso vamos a dejarlo así. Estamos hablando que cuando entras en los Marlins, te sientan a estar al lado de unos grandes de lo que es la pelota cubana, uno de los grandes de lo que es la narración de la pelota, no solamente de Cuba, sino del mundo en la habla hispana, que es Felo Ramírez. Háblanos de ese tiempo con Felo y Ahora estás al lado de un joven que también, como tú, vino aquí y luchó para ese sueño americano, que es José Luis Nápoles.
Sí, correcto. Con Felo, tú sabes, lo primero que tuve que hacer fue ganarme su confianza. Yo había conocido a Felo cuando yo estaba en Venezuela, ahí en la Casa Cuba, que era un hogar donde nos albergaban a los cubanos que llegábamos ahí a Caracas para ayudarnos. Nos daban desayuno, almuerzo, comida y un techo, y nos ayudaban en todos los trámites. Además, un proyecto extraordinario con unas personas muy dedicadas a ayudar a los demás allí, Viquín Meso, Pérez Pérez, en fin, muchas personas que dieron todo para ayudar a los exiliados cubanos. Y allí conocí a Felo, curiosamente, porque había un sobrino de él que también estaba albergado allí. Hablamos, yo le pedí que me firmara un afiche de él y demás. Yo lo menos que yo podía imaginar, estando yo en Venezuela y él acá en Estados Unidos, que algún día fuéramos pareja en una narración de béisbol. Cuando lo fuimos, por las circunstancias que se dieron, para yo llegar hasta allí, lo primero era ganarme su confianza, que él viera que yo no venía con malas intenciones, sino todo lo contrario, abrirme camino y demás. Afortunadamente eso se dio perfectamente, llegamos a ser teamwork, llegamos a ser unidos en la narración, unidos en todos los viajes, eso, porque esos viajes aquí son 6 meses de béisbol y la mitad de los 6 meses está fuera de la casa. Y estás mucho tiempo con la pareja con la cual trabajas. Y todo eso sirvió para unirnos. Y con Felo fue una enseñanza total, porque yo llevaba muchos años narrando ya, cuando yo conozco a Felo. Y uno cree que se la sabe todas. Cuando conoces a alguien como Felo, dices, caramba, hay cosas que hay que seguir aprendiendo. Hay cosas que todavía no conoces bien. Primero, la dedicación de Felo. Para Felo era importante cada juego, cada inning, cada lanzamiento. Si yo le entregaba el micrófono en el comentario un poquito tarde y se dio un lanzamiento, él no me decía nada, pero por la mirada yo sabía que no le gustaba. Y entonces, por lo tanto, trataba de que eso no ocurriera. Él quería todo, cada lanzamiento para él era importante. Él dedicó toda su vida por entero. Para él había béisbol, béisbol y béisbol. Era todo lo que él respetaba, lo que comía, lo que soñaba. Y al lado de él se aprendió mucho, aprendí mucho, porque precisamente esa dedicación te obliga a dedicarte también, a prepararte para cada juego, a tomarlo todo en serio. Así que fue una experiencia extraordinaria la que tuve para poder seguir mi desarrollo, que uno creía que había llegado, pero no, faltaban metas por cumplir, y al lado de él pues aprendí que sí, que faltaban.
¿Has logrado el sueño americano?
Bueno, en parte sí, en parte yo creo que sí, que he logrado el sueño americano, en el sentido de rehacer mi vida, primero que todo, encontrar la libertad. Eso es empezando por allí, ¿eh? No se le puede olvidar que eso es lo fundamental en el caso de los cubanos. Después, poder con trabajo, pero llegar a mi profesión de verdad y poderla ejercer, es ya una gran parte del sueño. Después, un nuevo matrimonio, que espero sea para toda la vida, porque gracias a Dios me va muy bien, y rehacer la familia también aquí. Ya afortunadamente mi hermano, mi sobrino, mi único hermano, mi único sobrino están aquí en Estados Unidos. He vuelto a rehacer la familia después de haberlos perdido. 13 años estuve yo sin ver a mi hermano, y cuando lo vi tuvo que ser escondido en Colombia, dar un viaje especial ahí a Colombia para verlo en Cartagena de Indias. Y al fin estamos unidos todos, y todo eso ha sido parte del sueño. Tengo mi trabajo con los Marlins, mi trabajo en el Canal 41, tengo una pequeña compañía de publicidad, y en definitiva creo que sí, que de alguna manera yo he logrado el sueño americano de poder salir adelante. Pero insisto, la primera parte y la parte más importante, fundamental, de poder hablar de un sueño americano, es decir, vivo en libertad.
Amigos, ahí lo tienen. Ñiqui Quintana, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por